Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, segunda emisión,
con Enrique Lascano. Transmitimos en cadena nacional e internacional las noticias de México y el mundo. Usted se informa en Super Estéreo Milet y sus radiodifusoras en México y Estados Unidos, con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
segunda emisión internacional.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a la información. Me da gusto saludarles. Soy Enrique Lascano. Les saludo como todos los días a esta hora, de lunes a viernes, en nombre de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Ariel Ruiz en la información, operación técnica, Eric Itza, Said Becerro, operación streaming, Yasmín González. En la conexión técnica, Juan Manuel Estrada. En los visuales, Sebastián García. En la edición, Luis Argote. Bueno, por supuesto, Pepe Barriga y Miguel Bárcena, que acá está en estos micrófonos, y en la dirección y producción general, Cristian Valdés. Gracias por acompañarnos, y como siempre, pues la invitación para que se quede con nosotros durante los próximos 58 minutos. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo. Vámonos con un resumen. Las fuertes lluvias de ayer dejaron graves inundaciones y problemas viales, así como daños a inmuebles en el centro del país. Jan Carrillo, te escucho.
Muy buenas tardes, Enrique. Te adelanto que más de 400 personas fueron auxiliadas por autoridades en el Estado de México y la Ciudad de México tras las lluvias torrenciales que dejaron severas inundaciones. En municipios como San Mateo Atenco y Lerma, el agua alcanzó hasta 1.4 metros de altura. En la capital se realizaron rescates con lanchas y vehículos especiales, mientras la línea A del metro permanece parcialmente cerrada. Los detalles en breve.
Muchas gracias, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Tadei. Presentó a los candidatos que encabezan las votaciones para ministros de la Suprema Corte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Ariel Ruiz le tiene un adelanto de esta información. Adelante, Ariel.
Gracias, Enrique. Te adelanto que el INE informó que lleva un avance del 91% en el conteo de votos de la histórica elección judicial, en la que participaron cerca de 13 millones de ciudadanos. Este proceso elegirá a los nuevos ministros de la Suprema Corte, cuya composición y periodo serán reducidos. Los resultados se irán publicando esta semana y se espera concluir el conteo oficial el 15 de junio. Los detalles en unos minutos.
Muchas gracias. Los miembros de la coordinadora de la CENTE revisarán sus bases o acudirán a sus bases a consultar para decidir si retiran el plantón de la capital o no, así como sus propias acciones. Los detalles, Daniel Pérez, te escucho.
Gracias, Enrique, te adelanto que la CENTE consultará sus bases para decidir si declara un regreso en el paro nacional y levanta el plantón en el Zócalo, como parte de una estrategia para reorganizar su movimiento sin abandonar sus demandas. La propuesta fue discutida en su más reciente Asamblea Nacional, donde también acordaron acudir este miércoles a una mesa de diálogo con Gobernación y reiteraron su exigencia de una reunión resolutiva con la presidenta Claudia Sheinbaum. Los detalles en breve.
Muchas gracias. En la conferencia matutina de hoy, la presidenta Sheinbaum habló de los candidatos que encabezan la lista de resultados de la elección judicial. Entre otros temas, Judith Sánchez Reyes le comparte parte de esta información que le tenemos más adelante. Adelante, Judith.
Muy buenas tardes, Enrique. La presidenta Claudia Sheinbaum celebró la posibilidad de que Hugo Aguilar, de origen indígena, pueda presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En cuanto a las elecciones en Durango y Veracruz, el domingo pasado dijo que a Morena y sus aliados no le fue tan mal, pero también habló de los acuerdos con la CENTE y algunas reuniones y viajes al extranjero. Los detalles en unos minutos.
Muchas gracias. Estas y otras noticias más, aquí, en Línea en Alta Tensión, segunda emisión, Enlace Internacional. Bueno, me da mucho gusto saludarle, gracias que nos acompaña en esta tarde de martes 3 de junio del 2025. Y mire, el día de ayer fue un Era un caos, ¿no? Un caos en el Estado de México, en buena parte del Estado de México, en el Distrito Federal, bueno, ya no Distrito Federal, perdón, me vi muy en la Ciudad de México, por las lluvias. Caos, caos. Y le voy a decir qué pasa. No es ni siquiera que no haya una infraestructura para desalojar tanta agua. El tema es que se tapan todos esos conductos. Mire, cuando uno ve estas coladeras, ¿sí?, sacando agua a veces a un metro de altura o más, mire, para quien nos acompañe en streaming, vea usted lo terrible ahí en silla de ruedas una persona. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Que se genera un tapón con la basura, con todos los residuos que se arrojan a la calle de manera indiscriminada, se van formando tapones. Entonces, en la época de lluvias, pues, tiene usted un tapón de no sé cuántos kilos y de cuántos metros en lo que tendrían que ser, pues, las salidas naturales del agua cuando llueve. Entonces, mire, yo no digo que no tenga alguna responsabilidad la autoridad en que finalmente, pues, no nos entre a la casa el agua a un metro de altura, ¿no? Pero buena parte de la problemática se genera porque tiramos basura en la calle. Esa es la realidad. Y entonces, cuando, pues, vea usted ahí, mire, en un hospital, vea nomás en un hospital, en esos hospitales que son mejores que Dinamarca. Bueno, en todos lados se mete el agua, no perdona, ¿no? ¿Y por qué? Primero, porque de pronto cae cantidades inimaginables de agua. Y eso sucede en todo el mundo, ¿no? Sucedió hace no mucho en España, ¿se acuerda usted? Que fue terrible, ¿no? Y ha sucedido en muchos lugares del mundo, en los países más adelantados, tal. Pero aquí en México, en el Estado de México, tenemos este problema. Lo había dicho la gobernadora cuando aquel tema de Chalco, ¿no? Bueno, está bien, sí, pero no hay que tirar basura. Por favor, hagámoslo como un ejercicio. Miren nada más ahí. ¡Qué barbaridad! Y ahí se queda usted, porque pues a ver quién cruza, ¿no? Hagámoslo. Estoy platicando a nuestros amigos que nos siguen a través de la radio, estoy platicando de los videos que le presentamos a usted en paralelo a nuestra transmisión de radio en streaming. Bueno, entonces, yo lo que digo es, por favor, no tiremos la basura en la calle, porque lo que generamos son este tipo de gravísimos problemas, ¿no? Porque se taponean, y entonces, ¿qué pasa? Pues hay inundaciones, se pierde una cantidad de dinero, los carros los arrastra la corriente. No, bueno, verdaderamente, de veras, ayudemos con el de por sí ya complicado tema. Bueno, y Jan Carrillo, pues, ya le da los datos duros de lo que estamos hablando. Adelante, Jan.
Muy buenas tardes, Enrique. Te informo que durante las últimas horas, más de 400 personas fueron auxiliadas por autoridades mexiquenses debido a las intensas lluvias que provocaron severas inundaciones en diversos municipios del Estado de México. En San Mateo Atenco, el agua alcanzó los 70 centímetros en Paseo Toyocan, donde se apoyó a 250 personas. En Lerma, el nivel superó el metro con 40 centímetros y se asistió a 36 personas atrapadas en vehículos. Las lluvias también causaron estragos en la Ciudad de México, especialmente en el cruce de viaducto Miguel Alemán y Avenida Francisco del Paso y Troncoso, donde vehículos quedaron atrapados bajo el agua. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, junto con la Policía Ribereña, desplegaron lanchas, cuerdas y un vehículo Unimog para realizar maniobras de rescate. Además, la línea A del metro permanece cerrada entre Paltitlán y La Paz debido a la acumulación de agua en las vías, con apoyo temporal de unidades de RTP. En Puebla, la región de Tepeojuma y Zúcar de Matamoros también fue afectada por la tormenta, lo que provocó el desbordamiento de un canal de riesgo y la inundación de viviendas en al menos 3 colonias. Autoridades estatales coordinaron la evacuación de familias afectadas, habilitaron un albergue y realizan recorridos para evaluar los daños. Hasta el momento no se reportan personas desaparecidas, aunque la población se mantiene alerta por nuevas precipitaciones. Hasta aquí la información. Regreso contigo.
Gracias, Jan, y nos vamos cuando son las 2 de la tarde con 10 minutos con Cristian Valdés, que le tiene a usted lo más destacado de las ediciones de los diarios del Grupo MLA. Adelante, Cristian.
¿qué tal? Qué gusto saludarle. Soy Cristian Valdés y le invito a que hagamos un breve recorrido por los periódicos de Grupo Milet México. Comenzamos con Periódico Milet para este martes, 3 de junio del 2025. Hugo Aguilar Ortiz aventaja en la elección a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En el corte de ayer de las 19:50 horas, los resultados indicaban que el candidato Hugo Aguilar Ortiz llevaba 4,674,797 votos, mientras que Lenia Batres había obtenido 4,436,805 sufragios. En más información, vamos a iluminar la Ciudad de México como nunca antes se había visto, mencionó la jefa de gobierno de la ciudad, Clara Brugada. Instalarán luminarias en 2,262 vialidades primarias y secundarias con una inversión de 1,700 millones de pesos. Vamos ahora con periódico ABC, Pensamiento y Acción de México. Las lluvias de ayer lunes en la noche colapsaron el área metropolitana de la Ciudad de México. El Estado de México fue el más afectado. Debido a las intensas lluvias, se activó la alerta roja por la presencia de granizo y actividad eléctrica. En información internacional, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advierte que no permitirá ningún enriquecimiento de uranio a Irán.
Detalle de esta y más información en nuestros periódicos, Periódico Milet, Periódico ABC, visítelos en milet.com. Para Noticias Milet, Cristian Valdés.
Bueno, vámonos con más. Le recuerdo a usted que está escuchando la segunda emisión de Elena, Atención Super Estéreo Milet del Enlace Internacional, y tenemos la pregunta del día. ¿Cree que las inundaciones de anoche en Ciudad de México y Edomex se debieron a la basura en el drenaje? ¿Sí? Bueno, pues deme una opinión. 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Pausa, regresamos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con ustedes, la segunda emisión de Línea en Alta Tensión Super Estéreo Milet, nuestro enlace internacional. Y bueno, vamos a ver cómo avanza el tema de la elección judicial, porque ya el INE dio a conocer nuevos datos. Ariel Ruiz, cuéntanos.
Saludos, Enrique, y audiencia de Super Estéreo Milet. Te informo que el Instituto Nacional Electoral, INE, reportó un avance del 91% en el conteo de votos de la primera elección judicial en México, realizada el domingo 1 de junio del 2025, con la participación de 13 millones de ciudadanos, aproximadamente el 13% de la lista nominal de electores. La consejera presidenta Guadalupe Tadei anunció de esta manera a las personas que encabezan la lista de las votaciones computadas.
El 91% de avance, en el que por orden de votación las candidaturas se listan de la siguiente manera. Candidatas mujeres, Lenia Batres Guadarrama, con 5,030,281 de votos, 493 votos. En tanto que en las candidaturas de hombres, en el número uno, Hugo Aguilar Ortiz, con 5,295,364 de votos.
Los candidatos que encabezan este resultado son Aguilar Ortiz, que es coordinador de los derechos indígenas del INPI, y la ministra en funciones, Lenia Batres. La entrega de resultados continúa de forma escalonada durante esta semana. En los próximos días se darán a conocer los resultados para magistraturas regionales, magistraturas de circuito y jueces de distrito. Se espera que el proceso de cómputo concluya y oficialice los resultados el próximo 15 de junio. Esta es la información, Enrique. Regreso contigo.
Muchas gracias, gracias por tu reporte, y nos vamos con mi compañera Judith Sánchez Reyes, que le tiene información de las actividades de la presidenta de la República en la mañanera, lo declarado, lo platicado. Judith, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Enrique? Muy bien, muy buenas tardes para ti y para toda la audiencia. Bueno, pues comentarte que la presidenta Claudia Sheinbaum, en lo que fue la mañanera de este martes, aseveró que dentro de la elección judicial se gestó un cambio muy importante y profundo al darle la posibilidad a Hugo Aguilar Ortiz, de origen indígena, para que presida la Suprema Corte de Justicia de la Nación en este proceso electoral que se dio el domingo pasado. Así lo dijo.
Es el objetivo, que haya acceso igual a la justicia de todas y todos los mexicanos. Pero fíjense, en el otro proceso, ¿cuándo iba a llegar un Hugo a la Corte? Claro, lo ven, ¿cómo es posible? Imagínense, es un abogado muy reconocido, tiene credenciales para ser miembro de la Corte, o sea, es que bueno, la verdad. Y ya pues, ¿quién va a ser presidente o presidenta? Pues ya lo definirá el INE.
Aunque precisamente la presidenta dijo que le comentaron por la mañana que la Suprema Corte no la preside quien tenga más votos y constitucionalmente se da preferencia a las mujeres, pero escuchemos cómo lo dijo.
Hoy me estaban comentando, no lo tenía yo presente, pues tiene que evaluar el INE quién va a ser, porque en la Constitución también viene una parte de preferencia para las mujeres. Entonces el INE tiene que ver quién sería la presidenta o el presidente.
En este contexto, Enrique, la mandataria federal destacó que la tarea de las nuevas ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no será actuar partidariamente, sino impartir justicia independientemente de su orientación política. También fijó su postura sobre los comicios que se desarrollaron este 2 de junio en Veracruz y Durango. Dijo que a Morena y a sus aliados no les fue tan mal como dice la oposición. Y en el reporte semanal de salud se informó que se ahorraron 12,000 millones de pesos en compra de medicamentos e insumos a través del mecanismo de Flix, la presidenta de la República.
Aquí se llama subasta inversa porque el objetivo es manteniendo la calidad quien da menos para poder adquirir el medicamento, por eso se llama subasta inversa. Entonces se pone a los productores del medicamento y hay pujas que se llaman. Primero se ve que la calidad sea buena, ¿no? Y después se pone a competir para ver hasta qué punto puede reducirse. Y en ese proceso de subasta inversa, pues se logran estos 12,000 millones de pesos de ahorros, que es, imagínense, muchísimo recurso.
Autoridades sanitarias detallaron que este ahorro equivale a la construcción de 5 hospitales de 120 camas o el sueldo anual de 30,000 médicos especialistas. Y en esta misma línea se dio a conocer que con la finalidad de prevenir y erradicar el dengue en México, se liberarán, que afectaron principalmente infraestructura del transporte público y vialidades. La jefa del Ejecutivo Federal adelantó que la línea A del metro será renovada en 2026. Y en el ámbito internacional, la jefa del Ejecutivo Federal anunció que la próxima semana el subsecretario de Estados Unidos, Christopher Landau, estará en territorio mexicano preparando la visita del secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, con quien abordará temas como los aranceles por aranceles y otros. Además, informó que en breve también estará aquí en nuestro país el titular de la Secretaría de Economía y Comercio de Brasil para abordar el tema de las agencias reguladoras farmacéuticas. Y como dato final, Enrique, comentarles que la mandataria federal dejó entrever la posibilidad de que asista a la 50ª reunión del G7 a celebrarse en Canadá en los próximos días. Indicó que el primer ministro de esa nación ya le hizo llegar la invitación oficial, y aunque México no es miembro de este grupo, irá como país invitado. Además, indicó que todo dependerá de la valoración de los acontecimientos que sucedan y se susciten en el país para poder entonces pensar en viajar a esa nación. Así los comentarios y las actividades desde Palacio Nacional.
Bueno, pues ahí está muy completo el reporte, y bueno, pues ahí siguen los fluyendo, Judith, la información para la Suprema Corte. Dato interesante este que nos das a conocer, de que quien obtenga más votos no necesariamente será quien ocupe
la titularidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Sin embargo,
hay un criterio ahí de género.
No, pero sin embargo, ya hace unos minutos la propia titular del Instituto Nacional Electoral corrigió esta situación y dijo que existe, o se van a basar en el artículo 94, que indica que quien presida la Suprema Corte será quien obtenga más votos en la elección. El comentario que le hicieron a la presidenta fue impreciso.
Parece entonces, no, pues que revise quién se lo dijo, porque pues seguramente no le conoce mucho al derecho. Bueno, pues estaríamos hablando entonces ya con, digamos, posibilidades altas de este abogado oaxaqueño, Judith.
Sí, sin lugar a dudas, y bueno, pues se congratuló. La presidenta dijo que justamente este proceso electoral, este nuevo Poder Judicial le da la oportunidad a estas personas, ¿no?, a estos personajes, y dijo que tiene pues una gran trayectoria y credenciales pues para poder tomar la batuta de la Suprema Corte de Justicia del país.
Bueno, pues veremos cuáles son los resultados que arroja el INE. Gracias, Judith Sánchez Reyes, con información de la presidencia. Gracias, Judith.
Muy buenas tardes y buen provecho.
Buenas tardes para ti. Y mire, hay una tragedia en Nuevo León, porque se volcó un autobús allá en Gualajuices. Lo dije bien, ¿verdad? Bueno, el tema es que el resultado de esta volcadura se transforma en 11 muertos, fíjese, y 21 heridos. Una tragedia. A ver, Sebastián García, cuéntanos.
Gracias, Enrique. Te reporto que un trágico accidente ocurrió durante la madrugada de este martes en la carretera nacional a la altura del kilómetro 169 en el municipio de Gualajuices, Nuevo León, donde un autobús que se dirigía de Escobedo a Tampico volcó tras perder el control en una curva. La unidad atravesó el camellón central y quedó sobre la cinta asfáltica, dejando un saldo de 11 personas muertas, entre ellas mujeres y menores, cuyas identidades aún no han sido confirmadas. Cuerpos de emergencia de protección civil de Nuevo León y municipios aledaños, junto con Cruz Roja, bomberos y el CRUM, atendieron de emergencia, brindando auxilio y traslado a los 21 lesionados, 16 adultos y 3 menores al Hospital General de Montemorelos, 3 adultos al Hospital de Linares y 2 más a clínicas cercanas. Las labores de rescate se prolongaron durante varias horas debido a la magnitud del siniestro. La Guardia Nacional acordonó la zona y mantiene restricciones viales. La circulación de norte a sur fue reabierta parcialmente, mientras que el sentido contrario continúa cerrado por las maniobras de retiro del autobús y levantamiento de los cuerpos. Autoridades investigan las causas del accidente. Esta es la información. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias. Bueno, y a los amigos que nos siguen por internet, a través de streaming, pues ya vieron la dimensión del accidente. Bárbaro. Bueno, le recuerdo a usted que esta es la segunda emisión de Elena Tatención Super Estéreo Milet, y le recuerdo la pregunta: ¿cree que las inundaciones de anoche en la Ciudad de México y Edomex se debieron a la basura en el drenaje? Deme su comentario al 729-306-9031. Repito, 729-306-9031. Nosotros vamos a un corte. Regresamos con más.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en alta tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Saludamos en la segunda emisión de Línea en alta tensión Super Estéreo Milet, que es nuestro enlace internacional, y en este saludo pues le enviamos uno particularmente afectuoso a nuestra estación hermana, nuestra filial en Puebla, por la 106.7 de frecuencia modulada. Un abrazo cariñoso, afectuoso y agradecido de este equipo de trabajo. Gracias a nuestros amigos allá en la bellísima Puebla de Zaragoza. Y miren, nos vamos con mi compañera Claudia Maya, porque en Querétaro destaca a nivel nacional este estado en seguridad y recuperación de vehículos. Vamos con Claudia. Adelante, Claudia.
Saludos, Enrique y audiencia. Este es el reporte. El gobernador Mauricio Curi resaltó que Querétaro es referente nacional en seguridad, subrayando que la entidad lidera en recuperación de vehículos con un 79%, cifra muy superior a la media nacional del 41%. Informó que, desde el inicio de su administración, se han realizado 366 operativos en este año y detenido a 845 personas, mientras que en casi 4 años suman más de 11.000 detenciones y 3.726 vehículos recuperados. Curi destacó la transformación de la Secretaría de Seguridad Pública, que pasó de contar con instalaciones precarias a un complejo RINO de primer nivel en América Latina, con tecnología avanzada, como 11.000 cámaras de monitoreo y un campo de tiro real. El secretario Giovanni Elías Pérez Hernández explicó que la estrategia de seguridad se basa en 5 ejes y el uso de inteligencia, ampliando la vigilancia a colonias, comunidades y caminos vecinales para mantener a Querétaro preparado las 24 horas, informó para Noticias Milet Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias, Claudia. Nosotros nos vamos a un resumen de lo más importante que le hemos dado a conocer en estos primeros 30 minutos de noticias.
El resumen de la media.
El resumen de la media. El resumen de la media.
En línea, en alta tensión. Emisión internacional.
Durante las últimas horas, más de 400 personas fueron auxiliadas por autoridades mexicanas debido a las intensas lluvias que provocaron severas inundaciones en diversos municipios del Estado de México. En San Mateo Atenco, el agua alcanzó los 70 centímetros. En Paseo Tolocan, donde se apoyó a 250 personas. En Lerma, el nivel superó el metro con 40 y se asistió a 36 personas atrapadas en vehículos. El Instituto Nacional Electoral, INE, informó que lleva un avance del 93.15% en el conteo de votos de la histórica elección del Poder Judicial realizada el domingo. Una participación ciudadana del 12.35%. Entre las candidatas con mayor respaldo destaca Lenia Batres, ¿sí? De los hombres, de la lista de ministros, Hugo Aguilar Ortiz, con más de 5 millones de sufragios. Un trágico accidente ocurrió durante la madrugada de este martes en la carretera nacional a la altura del kilómetro 169 en el municipio de Gualahuises, esto es en Nuevo León, donde un autobús que se dirigía a Escobedo, ahí en Tampico, volcó tras perder el control en la curva. La unidad atravesó el camellón central y quedó sobre la cinta asfáltica, dejando un saldo de 11 personas muertas, entre ellas mujeres y menores de edad, y 21 heridos. Estas y otras noticias más aquí en línea, en alta tensión, segunda emisión, Enlace Internacional.
El resumen de la media.
El resumen de la media.
El resumen de la media. En línea, en alta tensión, emisión internacional.
Vámonos ahora con esta señal informativa hasta Ciudad Santa. Continuación, Vatican News.
Laudetur Jesus Christus.
Vatican News. Desde la Ciudad del Vaticano.
Estimados oyentes de Radio Vaticana, Vatican News, hoy, martes 3 de junio, día en el que la Iglesia celebra la memoria litúrgica, entre otros, de San Carlos Langua y compañeros mártires de Uganda. Desde la Ciudad del Vaticano reciban un cordial saludo de Renato Martínez. La mañana de este martes 3 de junio, el Papa León XIV ha recibido en audiencias sucesivas al Cardenal Kurt Koch, prefecto del Dicasterio para la Promoción de la Unidad de los Cristianos. Posteriormente, el Santo Padre se reunió con el señor Keith John Pitt, embajador de Australia, quien presentó sus cartas credenciales. Luego, el obispo de Roma recibió al Cardenal Arthur Roche, prefecto del Dicasterio para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Al final de este encuentro, el Papa León XIV se reunió con el Cardenal Gianfranco Ghirlanda. Alrededor de las 10 de la mañana, el pontífice recibió al señor Víctor Valdemar Suárez Díaz, embajador de República Dominicana, quien también presentó sus cartas credenciales. Luego, el Santo Padre se reunió con el Cardenal Stanislao Rilco, arcipreste de la Basílica Papal de Santa María la Mayor. Enseguida, el Santo Padre saludó a Monseñor Renato Tarantelli Bacari, viceregente de la diócesis de Roma. Y finalmente, el Papa León XIV recibió en audiencia a Monseñor Alejandro Arellano Cedillo, decano del Tribunal de la Rota Romana. Digamos no a la violencia, a toda violencia, más aún si se perpetra contra personas indefensas como los niños y las familias. Este fue el llamamiento que hizo el Papa León XIV la tarde de este 2 de junio en la Capilla Sixtina, en el día en el que la Iglesia celebra la memoria del cardenal rumano Lilu Josu. obispo greco-católico de Cluj entre 1940 y 1944, quien con su valiente compromiso contribuyó a salvar de la muerte a miles de judíos del norte de Transilvania, evitando su deportación a los campos de exterminio. Termina así nuestro informativo en lengua española. Gracias una vez más por haber estado con nosotros. Alabado sea Jesucristo.
Bueno, ya estamos de nueva cuenta con usted y vamos con mi compañera María Antonieta Islas porque le platica que el gobierno de Hidalgo habría realizado una reunión semanal de gabinete de seguridad. ¿Con qué resultados? ¿Con qué opiniones? ¿Con qué ópticas? Adelante, María Antonieta.
Las elecciones del Poder Judicial transcurrieron en un clima de tranquilidad en el estado de Hidalgo, informó el titular del Ejecutivo, Julio Menchaca, tras presidir la reunión semanal del Gabinete de Seguridad. Durante la sesión se presentó un reporte actualizado sobre las afectaciones por las recientes lluvias que provocaron 22 inundaciones principalmente en 6 municipios, así como 15 derrumbes en diferentes carreteras. Dichas emergencias fueron atendidas de manera oportuna por cuerpos de seguridad, bomberos y protección civil. Por otra parte, se reportó la explosión de 4 camionetas que transportaban hidrocarburo ilegal derivado de una toma clandestina en la comunidad de Uluapa, en el municipio de Tetepango. Con corte a las 11 horas se notificó el fallecimiento de una persona y 8 más lesionadas, quienes reciben atención médica en hospitales de la región. Asimismo, y como parte de un cateo realizado en Atotonilco de Tula, se logró el aseguramiento de 10 personas que desmantelaban un tractocamión, mismo que fue robado horas antes sobre la carretera Arco Norte. De igual forma, se dio a conocer que derivado de operativos contra el robo de hidrocarburos realizados esta semana, se aseguraron 11 autotanques, 16 vehículos y 16 personas, logrando el decomiso de 380.530 litros de hidrocarburo que fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Informa Antonieta Islas, Noticias Milet.
Bueno, vámonos con Antonio Soriano, porque mire, el gobierno del Estado de México crea el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Seguridad Vial. ¿De qué trata? ¿De qué va este asunto? Antonio, te escuchamos.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que el Estado de México instaló el Observatorio Ciudadano de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte para reducir accidentes viales y mejorar el servicio de transporte público. En este órgano participan autoridades municipales, organizaciones civiles, especialistas y representantes del sector que colaboran para optimizar la movilidad en la entidad. El secretario de Movilidad, Daniel Cibaja González, explicó que el observatorio será un espacio de consulta y participación social para presentar propuestas que impulsen la eficiencia del transporte. Además, se planea crear una base de datos que apoye el diseño de programas e infraestructura con impacto positivo en la ciudadanía. En su primera sesión ordinaria, se destacó que este organismo facilitará la toma de decisiones mediante el análisis de datos y evaluación de políticas públicas, fortaleciendo así la gobernanza democrática en materia de movilidad en el Estado de México. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Gracias, Antonio. Y mire usted. El gobierno del Estado de México lanza un programa de canje voluntario de armas. ¿Sí? Ese es un tema interesante. Mire, las armas en la casa solo traen problemas. Esa es una realidad. Se lo digo de veras. Claudia Maya, cuéntanos.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que la gobernadora Delfina Gómez Álvarez encabezó en Tlanepantla el inicio del programa Deja las Armas, Construye la Paz, que promueve el canje voluntariado de armas de fuego y juguetes bélicos por dinero sin realizar investigaciones a los portadores. La estrategia, coordinada con la Secretaría de la Defensa Nacional, busca disminuir riesgos en los hogares y estará vigente hasta el 27 de septiembre en 49 municipios del Estado de México. Gracias a un aumento presupuestal de 5 a 7.5 millones de pesos, el programa ampliará su cobertura durante 2025. En la edición anterior se recolectaron 1.358 armas, 840 granadas y más de 30.000 cartuchos. Las armas entregadas serán destruidas por personal militar para evitar que vuelvan a circular. Esta iniciativa forma parte del eje Atención a las Causas del Plan de Desarrollo Estatal 2023-2029 y cuenta con la participación de autoridades estatales y municipales, como el secretario de Gobierno Horacio Duarte y el presidente municipal Raciel Pérez Cruz, quienes estuvieron presentes en el eventual inaugural, informó para Noticias Milet Claudia Maya. Regreso contigo, Enrique.
Muchas gracias, Claudia. Y bueno, déjeme ir de este lugar hasta la Feria del Empleo de Verano en Baja California Sur. Una feria muy interesante porque es una feria para jóvenes. A ver, Antonio, cuéntanos, Antonio Soriano.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que el Servicio Nacional de Empleo en Baja California Sur anunció la realización de las ferias Mi Empleo de Verano en La Paz y Los Cabos con el objetivo de facilitar la vinculación laboral de jóvenes mayores de 18 años con empresas locales. La primera feria será el 6 de junio en Plaza Paseo La Paz, de 16 a 20 horas, con más de 30 empresas y 300 vacantes. La segunda se realizará el 9 de junio en Mi Plaza Los Cabos, de 12 a 17 horas, con más de 20 compañías y ofertas similares. Vladimir Torres Navarro, director general del SNE, explicó que estas ferias forman parte de una estrategia nacional para promover el empleo formal durante las vacaciones y que brindan a los jóvenes experiencia laboral que complemente su formación. En ambos eventos participarán también instituciones gubernamentales que informarán sobre programas y servicios para la juventud. Los interesados deben acudir con credencial de elector y currículum vitae para aprovechar esta oportunidad de contacto directo con los empleadores. Hasta que el reporte, regreso contigo.
Muchas gracias. Te hemos estado informando cómo va el proceso electoral, digamos, a nivel federal, ¿no? Vamos a ver con mi compañero Joel Morales Bravo cómo va este proceso a través del IEM en el Estado de México. Adelante, Joel.
Continúan fluyendo los resultados de cómputo 2025 de la elección extraordinaria del Poder Judicial en el Estado de México y que están siendo publicados por el Instituto Electoral Mexiquense. En el apartado para la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, al momento Héctor Macedo García va a la cabeza con el 20% de la votación. En el segundo se ubica Alicia Flores Cordero con el 12% y Carla Castillo con el 10.5%. En relación al Tribunal de Disciplina Judicial, de nueva creación, por cierto, Marisela Reyes Hernández va a la cabeza con el 4.5, Jesús Cárdenas Alcalá con el 4%, Carla Díaz el 3.1%, Alejandro Gómez con el 3.5%, esto cuando está ya el 30% de los votos computados y digitalizados. En lo referente a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, Elena Barón va a la cabeza con el 2.5, Blanca Argumedo en el segundo con el 2.3%, Iván Castillo con el 2.2 y Ricardo González en el cuarto con 2.1. En jueces, Elena San Vicente va a la cabeza con el 13.17%. Por otra parte, Luz María Zarza, quien compitió para ministro de la Suprema Corte de Justicia, siendo la única mexiquense, se ubica al momento en el lugar 24. Joel Morales Bravo, Noticias Milet.
Bueno, pues ahí está la información, ¿sí? Son las 2:42 PM. Nosotros nos vamos a un corte, no sin antes recordarle que esto es la segunda emisión de Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet, el enlace internacional. Y la pregunta del día, ¿cree que las inundaciones de anoche en la Ciudad de México y el Estado de México se debieron a la basura en el drenaje? 729-306-9031, 729-306-9031, háganos llegar su comentario. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional, con Enrique Lascano. Todas las noticias, todo el tiempo. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, segunda emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, sigue la estrategia pues en contra de la inseguridad, ¿sí? Ya no es el abrazos no balazos, ya no, ¿sí? Y ahora, pues, esta nueva visión para combatir el delito, pues, muestra resultados, ¿sí? Mire, el operativo Frontera Norte ha dejado casi 4,000 detenidos y aseguramientos muy fuertes en 4 meses. A ver, Nancy Flores, cuéntanos.
Saludos, Enrique y audiencia. Te informo que el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que a 4 meses del inicio de la Operación Frontera Norte se han detenido a 3,982 personas y asegurado 3,300 armas de fuego, más de 500,000 de cartuchos, 36 toneladas de droga, incluidos 223 kilogramos de fentanilo, así como 3,065 vehículos y casi 500 inmuebles. El operativo, iniciado el 5 de febrero de 2025, se desarrolla en estricto apego al Estado de Derecho y con respeto a los derechos humanos, según el reporte del 2 de junio. Entre las acciones destacadas por Estado, en Mexicali y Baja California se decomisaron armas, cargadores, drogas y vehículos en distintos puntos, además de detener a 5 personas. En Cadereyta, Nuevo León, se aseguraron 89 tractocamiones, 309 mil litros de hidrocarburo, plantas procesadoras y diversos vehículos. En Culiacán y Rosario, Sinaloa, se destruyeron centros de acopio de percusores para metanfetamina y se decomisaron armas, cargadores y vehículos blindados, causando pérdidas de 23 millones de pesos a grupos criminales. En Caborca, Sonora, las fuerzas federales detuvieron a personas con droga y armas y decomisaron más de 2.000 dosis de diversas sustancias, armas cortas y vehículos. Las autoridades reafirmaron su compromiso con la estrategia de seguridad en la frontera norte del país. Esta es la información. Regreso contigo.
Muchas gracias. Perdónme, gracias por la información. Le ruego nos disculpe. Hemos andado malos de la garganta. Y luego con la lluvia. Ayer, yo no sé si le tocó a usted en la calle. A mí sí, un rato. Y bueno, todo verdaderamente ya con la granizada. Ayer fue un día de veras de caos por las lluvias. Bárbaro. Bueno, vámonos con más porque... un menor de 15 años, o sea, un niño, pues, ¿no? Es un chavo menor de 15 años. Bueno, pues es rescatado en San Pedro Tlaquepaque, esto es allá en Jalisco, tras una oferta falsa de empleo, se aprovechan de la necesidad. A ver, Luis Argote, cuéntanos.
Buenas tardes, Enrique. Te informo que un adolescente de 15 años fue localizado y rescatado por policías municipales en las inmediaciones de la nueva central camionera de San Pedro Tlaquepaque. El joven relató que mediante redes sociales le ofrecieron un empleo en Guadalajara con un salario de 4.500 pesos por semana, por lo que viajó desde Veracruz, pero al llegar no pudo contactar a sus presuntos empleadores debido a que se le descargó el celular. El menor, que se hizo pasar por mayor de edad, fue reportado por su madre y los policías alertaron al Ministerio Público en el área de desaparecidos. Las autoridades recomiendan desconfiar de ofertas laborales sospechosas, mantener comunicación constante con familiares y reportar cualquier desaparición a Alerta Amber Jalisco para prevenir riesgos y proteger a menores. Hasta aquí mi reporte. Regreso contigo.
Bueno, pues hay que tomar en cuenta esto que le dice Luis, porque verdaderamente se aprovechan de la necesidad de la gente. No, esa es una realidad. Me preguntan: oiga, ¿por qué habla usted de videos si está usted transmitiendo por radio? Bueno, déjeme darles la explicación porque me acaban de escribir a nuestro teléfono para decir, oiga, ¿por qué dice? Pues que ya están en tele. Bueno, estamos en streaming, ¿sí? Y estamos en streaming en YouTube, Facebook y X, ¿sí? Con toda la información. Y contextualizando toda esta información siempre con videos importantes de las notas que damos. ¿Sí? Así es que suscríbanse a nuestro canal de YouTube, Super Estéreo Milet, y disfrute el contenido que tenemos exclusivo para usted. Bueno, ¿cuál es la pregunta de hoy? ¿Cree que las inundaciones de anoche en la Ciudad de México y el Edomex se debieron a la basura en el drenaje? 729-306-9031, repito, 729-306-9031. 31. Y nos vamos con más porque, pues, la coordinadora, que sigue teniendo ahí una presencia en la Ciudad de México, pues dice que va a consultar a sus bases para ver si levantan el plantón o continúan en paro, ¿sí? A ver, Daniel Pérez, cuéntanos.
Buenas tardes, Enrique. Este es el reporte. La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación anunció que consultará a cada contingente movilizado en la Ciudad de México para determinar si declara un regreso en el paro indefinido de labores y levanta el plantón instalado en el Zócalo capitalino. La propuesta fue planteada en su más reciente Asamblea Nacional Representativa, en la que se acordó que, de aprobarse, iniciará una etapa de reorganización sin abandonar sus demandas. Asimismo, los integrantes de la CENTE acordaron asistir este miércoles a las 11 horas a la mesa de diálogo convocada por la Secretaría de Gobernación. También reiteraron su solicitud de sostener una reunión resolutiva con la presidenta Claudia Sheinbaum y establecer mesas tripartitas que atiendan demandas específicas de cada sección estatal. Durante la asamblea se enfatizó que el repliegue sería una decisión técnica para fortalecer su movimiento. La secretaria general de la sección 18 de Michoacán, Eva Hinojosa, señaló que las autoridades han ignorado sus peticiones y que las propuestas congresistas del gobierno federal repiten planteamientos ya conocidos, lo que impide alcanzar acuerdos concretos. Hasta aquí la información, regreso contigo.
Muchas gracias por el reporte y nos vamos con el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, el pronóstico del tiempo.
El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Durante este día, una circulación ciclónica a niveles medios y altos de la atmósfera, asociada con la corriente en chorro subtropical, una línea seca que se establecerá sobre Coahuila y un canal de baja presión, además de inestabilidad atmosférica, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste del país, rachas de viento fuertes en el noroeste, norte y noreste de México, así como rachas de 50 a 70 kilómetros por hora, con posible formación de torbellinos o tornados en Coahuila. Asimismo, canales de baja presión en combinación con inestabilidad atmosférica y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y el Golfo de México originarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes sobre el occidente, oriente, centro y sur de la República Mexicana, incluido el Valle de México. Simultáneamente, la onda tropical número 2, en interacción con un canal de baja presión y con la aproximación de la vaguada monzónica, propiciarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas y fuertes rachas de viento en el sureste mexicano, incluida la península de Yucatán. A su vez, se prevé oleaje elevado en la costa occidental de la península de Baja California y en costas de Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo. Por otra parte, se mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso sobre gran parte del territorio nacional, prevaleciendo la onda de calor en los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.
Bueno, saludos a don Miguel Sánchez, gracias por su mensaje. Y un abrazo a Ricardo Moreno, presidente municipal de Toluca, que fue su cumpleaños, su cumple. Ricardo, presidente, un abrazo. Esperamos pronto tenerte aquí en cabina para platicar cómo va el trabajo en la capital del Estado de México. Un abrazo a Ricardo Moreno. Y nos vamos con Ariel Ruiz, que lo pone al día de la información internacional. Adelante, Ariel.
La información internacional.
Muy buenas tardes, vamos a dar un repaso por los temas más importantes en la esfera internacional. Al menos 27 personas murieron y más de 90 resultaron heridas por disparos israelíes cerca de un centro de ayuda en Rafah, al sur de Gaza, según la defensa civil del enclave. El ejército israelí afirmó que respondió a sospechosos que se acercaban a sus tropas. El alto comisionado de la ONU, Volker Turk, calificó el ataque como un posible crimen de guerra. El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció una revisión estratégica a la defensa que contempla la construcción de 12 submarinos de ataque y 6 nuevas fábricas de municiones. El plan incluye 62 recomendaciones para preparar a las Fuerzas Armadas para escenarios de guerra y reforzar la seguridad nacional. Al menos 5 miembros de un convoy humanitario del Programa Mundial de Alimentos y UNICEF murieron tras un ataque en Darfur Norte, Sudán, donde también hubo heridos y varios camiones fueron incendiados. El ataque ocurrió cerca de Alcoma y causó la pérdida de suministros humanitarios y esenciales. Ambas agencias de la ONU condenaron el hecho y pidieron garantías de seguridad para su personal y misiones. Esta es la información más relevante en la esfera internacional. Regreso contigo.
La información internacional.
Bueno, ahí está Ariel Ruiz, que lo pone al día de la escena internacional. Y nos vamos con Oscar Guerrero y los deportes. Adelante, Oscar.
Gracias, Enrique. Esta es la información deportiva. Y arrancamos con el deporte blanco, donde Novak Djokovic, número 5 del ranking ATP, parece estar rejuveneciendo en Roland Garros. A sus 38 años de edad derrotó con muchísima autoridad a Cameron Norrie, número 81, en octavos de final por 6-2, 6-3 y 6-3, y se hizo un lugar entre los 8 mejores de la competencia sin haber cedido ningún set en lo que va del torneo. No pudo haber sido un comienzo mejor para Noel. Golpeó de entrada al serbio para lograr el primer quiebre de juego, y si bien el británico lo recuperó de inmediato, inmediato volvió a tomar el servicio de su rival y administró correctamente la ventaja para ponerle su nombre al primer parcial. Distinto fue el inicio de la manga siguiente, ya que el pupilo del argentino Facundo Lugones fue el encargado de adelantarse en el score. Sin embargo, luego de que Djokovic se instalara por 4-3 arriba, su rival debió recibir atención médica por una molestia en el tobillo, y esa situación pareció ser un quiebre en el partido porque el ex número uno del ranking mundial cerraría la manga sin mayores inconvenientes. El gran momento del tres veces campeón del Abierto de Francia, recientemente consagrado en el ATP 250 de Ginebra, se trasladó hacia el desenlace del juego en la Philippe Chatrier para cerrar con mucha maestría el partido y celebrar su victoria número 100 en el torneo. Será Alexander Zverev número 3 el próximo escolo del dueño de 24 títulos de Grand Slam, que buscará la revancha luego de no haber podido completar las semifinales del Australian Open en este 2025, cuando se retiró de manera sorpresiva después de ceder la primera manga frente al alemán, el cual justamente avanzó a cuartos de final en la capital francesa por el abandono del neerlandés Taylor Griesbeck, el número 35. Con una victoria por 125 a 108 en el sexto partido de las finales de la Conferencia Este, el sábado pasado los Pacers de Indiana se aseguraron un lugar en las finales de la NBA 2025, lo que dio pie a uno de los enfrentamientos por el campeonato más sorprendentes en la historia de la liga. En algunos aspectos, los Pacers, cuartos cabeza de serie, y los Thunder de Oklahoma City, primeros cabeza de serie, no podrían estar más lejos. Oklahoma City comenzó esta temporada como los favoritos al título y dominó la Conferencia Oeste de principio a fin, mientras que Indiana tuvo un récord perdedor hasta que cambió de equipo en enero pasado. El Thunder de Oklahoma City tiene al MVP de la liga, Shai Gilgeous-Alexander, además de otro homenajeado al NBA y dos selecciones al Defensive. El único galardonado de la temporada por los Pacers es Tyrese Halliburton, quien terminó en el tercer equipo al NBA. Hasta aquí lo más relevante del mundo deportivo. Gracias, Enrique. Informa Oscar Guerrero para Noticias Milet.
Bueno, gracias, gracias a Oscar Guerrero. Ya nos vamos. Gracias por habernos acompañado. Mire, pues ya le proporcionamos a usted el Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a ver cómo se presenta por las tardes el clima. Pero, pues, mire, tengamos precaución si vamos a manejar, si vamos a andar en la calle, paraguas, a lo mejor una gabardina, si es el caso. Pero tomemos nuestras precauciones, porque de veras ayer fue de locura, ¿sí? Entonces, y si no tiene necesidad de salir, pues una recomendación respetuosa, no lo haga. Bueno, ya nos vamos, pásela bien. Soy Enrique Lascano, y en nombre de Ariel Ruiz, Eric Itza, Said Becerra, Yasmín González, Juan Manuel Estrada, Sebastián García, Luis Argote, Cristian Valdés en la producción general, yo soy Enrique Lascano, y en nombre de todos ellos, que tenga usted lo que resta de un venturoso día. Hasta mañana y buenas tardes.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, segunda emisión internacional. Con Enrique Lascano. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet.